tardes, soy Caldini Martínez y estamos un miércoles más en Hispanidad Radio Huelva, donde cada semana recordamos una pequeña parte de nuestro fútbol modesto, de esa, para mí y para muchos, época dorada del fútbol onubense. Nos remontamos al siglo pasado, que lejos suena eso, donde esos campos de tierra, esos balones, con suerte los Mikasa, esos vestuarios donde jugaba la ruleta rusa del agua caliente antes que se acabara la bombona de gas. Y de ese fútbol hablamos nosotros, del que nadie se acuerda o no se quieren acordar. Muchos dicen que era peor, que había más violencia entre jugadores, con el público y sobre todo con los árbitros. Seguramente tienen su parte de razón. Todos los que tuvimos la suerte de vivirlo no lo cambiaremos por nada. Esas experiencias fueron únicas, tanto en lo bueno como en lo malo, y sobre la calidad de los jugadores yo me quedo con los de antes. Por aquí han pasado muchos equipos de la capital, de los años 60, 70, 80, todavía quedan bastantes más. Estamos intentando poder configurarlo. Hace poco tiempo pasaron por aquí representantes del Punto Umbría, primer equipo de la provincia en visitarnos, y hoy lo hacen amigos muy relacionados con la historia de la Jaraque. Con ellos vamos a recordar su historia, su fundación, sus personas importantes. Ahora no lo dirán nuestros amigos, pero creo que la época dorada del club fue, al igual que muchos equipos cercanos a la capital, la década de los 80, cuando muchos jugadores y entrenadores de Huelva terminaban su época juvenil y se iban a los equipos senior de la provincia, principalmente porque se les pagaba bastante bien, a diferencia de los clubes de la capital. Hoy tenemos representantes de todos los ámbitos que pasaron por el Ajaraque, jugadores, entrenadores, directivos, presidentes, y de todo ello y mucho más hablaremos con nuestros invitados. Según me han dicho, si hay alguien que conoce bien la historia del club, es nuestro primer invitado. Comenzó jugando en el Corrales, Perpetuo Socorro, desde la temporada 78-79 hasta la actualidad sigue ligado al Ajaraque. En una primera época como jugador, presidente, en la actualidad como entrenador. Buenas tardes, bienvenido, amigo Camilo.
Buenas tardes.
Cerca de 50 años ligado al club como jugador, directivo, presidente, entrenador. ¿Todas las vivencias posibles para escribir un libro?
Pues sí, la verdad que tuve la suerte de vivir en el sitio de la Jaraque, en el inicio, y hasta que terminó. Y ahora la época que nos vino, que estamos también, pues también sigo allí. Entonces es la historia del primer equipo de la Jaraque.
Perfectamente, vamos, ¿no?
Perfectamente. Pues sí, porque me interesa y siempre me ha gustado y lo he vivido.
Bueno, pues ahora entraré más a fondo en que nos cuente un poco de esa historia. También nos acompaña alguien que ha vivido mil historias en los banquillos. Algunas me las cuenta fuera del programa, por tanto nunca se contarán. Pasó por el club varias temporadas. Buenas tardes, amigo Juan Carleo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lini.
Antes de entrar en la charla, no sé si te acuerdas del primer sueldo que cobraste como entrenador de la Jaraque.
Pues la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo.
Tú, Camilo, ¿se acuerda?
Camilo, yo tengo pero, el contrato, lo tengo guardado, pero no.
Pero
no sé.
No lo quiero decir porque.
¿Por qué
no?
Bueno, no, porque
el contrato está en blanco.
El contrato está en blanco.
Ah, bueno, el contrato está en blanco.
Entonces nada.
En aquella época, en aquella época.
Entonces era dinero negro.
Fue una época muy bonita.
Prescrito ya.
Ya prescrito, han pasado 50 años. Fue una época.
Cobró, sí que cobró, ¿eh?
No. Cobró, sí cobré, eso sí, por supuesto. La verdad es que encontré una gente maravillosa aquel año allí, gente joven toda. Lo de la Jaraque a mí me vino porque un gran amigo mío, que Lema lo conocerá perfectamente, digo que era un gran amigo mío porque no sé si vivirá, Olivares, un futbolista que estuvo jugando en el Moguer, un short bebe, ¿no? Efectivamente.
Jugó en el Moguer.
Efectivamente. Bueno, pues.
En el Recreativo.
Él, ese hombre iba todos los días a un bar donde yo vivía debajo y me escuchaba hablar de Gil Martín. Estaba yo entonces ya los últimos coletazos en el Gil Martín. Y se me acerca un día y me dice, he hablado con una gente de Aljaraque y están buscando un entrenador. ¿Tú quieres ser el entrenador del equipo? Digo, mira, yo estoy acostumbrado a entrenar o juveniles, no entrena nunca amateur, pero bueno. Entonces él es el que me pone en contacto con ellos. Tengo una reunión, me acuerdo que fui a la playa a Punta Umbría con mi mujer y mis hijas, y a la vuelta me pasé por Aljaraque y me reuní con ellos, y rápidamente llegamos a un acuerdo, y fue mi primer equipo a amateur, ¿verdad? Tres temporadas maravillosas que pasé allí.
Estupendo.
Pero...
Sí, sí, tiene Camilo.
Lo de él fue muy raro porque nos hablaron de él y él estaba jugando un partido ahí en La Orden con el juvenil.
Sí.
Y fuimos yo y Paco Soledad y no me acuerdo quién. Y cuando entramos a La Orden, pues lo vimos con el traje puesto. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención. Bueno, después ya lo comprendí, porque salía de trabajo y te tenía que ir corriendo a los partidos, ¿no? Pero fue una de las cosas a mí que cuando lo vi me...
Este de deportista tiene poco, ¿eh? Este de deportista no, tiene poco.
Me extrañó un poquillo, ¿no? Me dejó un poquillo...
¿Y no pensaste, al verlo con el traje, dirás, este es un entrado caro, porque si es un entrado caro, en esta categoría...
como guardando, como guardando.
Vamos, toda la vida, que me... Pero vamos, después estuvimos hablando y... Carlé como persona y bueno, fenomenal.
Aparte de ser presidente, él, yo entrenador, luego futbolista del equipo... Yo tuve la suerte de encontrar unos vestuarios maravillosos y que, ¿no?, ahí está la amistad, que todavía después de 30 y tantos 40 años seguimos siendo amigos.
Hablaremos ahora de, vamos, tranquilamente, del ambiente, de los jugadores y de todo lo que, bueno, lo que fue el Aljaraque, porque parece que no, pero fue un club importante.
Muy
la verdad que
sí.
Exactamente.
Y un trampolín para los entrenos de Huelva.
Sí, señor.
Exactamente. Sí, señor. Bueno, nuestro tercer invitado es Manuel Benítez Horta. Nombre de batalla Horta, comenzó en el Aljaraque, antes de pasar al Recreativo Amateur, Cartaya, Punta Umbría, Gibraleón. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes.
Coincidiste la temporada 83-84 en el Recreativo, ¿ves?
Sí.
Con una buena generación de jugadores, Fali primero, Fali segundo, Bota, Trigo, Parra, Sierra. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar del Aljaraque a...?
Pues muy bonita, muy corta, pero muy bonita. Pero vamos, muy intensa, porque yo acababa de venir de Aljaraque. Pues con 18 años meterme allí, pues para mí fue un poquito grande, digamos. Pero vamos, estuve muy bien, muy bien.
Pasamos... ¿Impresionó?
O sea, hombre, a lo primero te impresiona, porque es lógico, porque llegas de un club que además yo era joven, pero era muy importante. Después llegas al Recreativo y te tienes que adaptar a lo primero, pero vamos, terminé bien y nada, eché una temporada muy buena.
Completamos los invitados con Venancio Morano Rodríguez, jugó en el Aljaraque desde los 18 años hasta los 25, dos años más en el Corrales, y después cogió el camino de entrenador. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
¿Todavía sigue activo en los banquillos?
Bueno, sí, estoy entrenando, pero ahora estoy entrenando a Levine, vamos, que no, por matar gusanillos y por, digamos, entre comillas, porque hacen falta los carnés para la escuela, porque hay entrenadores que llevan dos equipos y tres equipos, la federación no permite, entonces pues tenemos que hacer un medio apaño. Me he llevado 27 años entrenando a la Mate, es decir, el entrenador...
¿27 años?
El entrenador que más ha entrenado a la Aljaraque, y muchas veces también he sido falso presidente, he sido utillero...
¿Ha hecho de todo?
Directivo.
Sí. Yo solo, como directiva, he subido al equipo andaluza. Es decir, yo he buscado dinero, me he reunido con la gente, he patrocinado al equipo o lo he hecho que lo patrocine. Es decir, yo he hecho verdaderas barbaridades. Es decir, subí a un equipo como Aljaraque, andaluza, eso no se repite más en la historia. Andaluza es andaluza antigua, que no es andaluza ahora. Es decir, es por arriba de Preferente y andaluza. Es decir, que primero andaluza, Preferente y andaluza. Es decir, que eso ahí es donde normalmente está jugando Ayamonte, hasta jugando Cartaya, es decir, la primera andaluza,
en fin, no todo eso,
es decir, eso no se va a repetir más. Bueno, ojalá se repitiera mañana mismo, pero bueno, está muy difícil.
Eso que tú estás diciendo, yo estoy convencido de que, aunque ha sido mucho trabajo, evidentemente, seguro que no te arrepientes.
No, hombre, yo...
Todo lo contrario.
Vamos a ver, siempre ha estado vinculado a mi trabajo. Yo he sido
el encargado del campo de fútbol y el coordinador de la escuela, y indirectamente cuando terminan los niños con 18 años tienen que seguir jugando al fútbol. Tú no le puedes dar a un chiquillo de 4 años hasta los 18, y a los 18 adiós que te va. Entonces siempre lo he cogido, digamos, como si fuera una cosa más de mi trabajo. Aparte que lo he hecho gratis, nunca, es decir, las horas no las he cobrado nunca, aunque hay gente que se cree otras cosas, pero vamos, cada uno
como todo,
se puede
como
creer
todo
lo que quiera. Entonces, terminar mi trabajo y entrenar, pues para mí lo hacía y lo he hecho y lo seguiré haciendo si no hay entrenador. Hace 3 años lo cogí porque no había entrenado para cogerlo, todo el mundo estaba aburrido y todo el mundo se quitó del medio, pues, y lo tuve que coger otra vez. Es decir, que yo, ¿por qué? Porque los chiquillos, como yo digo, hasta los 24, hasta que la novia quieran, o hasta que lo diga que no la mujer, pues.
Totalmente.
Claro, es decir, que eso. Totalmente. Hay una fase que dura, alguno dura, esto es como todo. Hay algunos que de 20 juveniles llegan 5. Hay uno que sigue 8 años y hay 3 que al siguiente año se aburren, es decir, hasta que ellos quieran. Eso es una, digamos, una forma de que los chavales estén haciendo deporte, que no se abandonen, que más o menos la idea que más o menos teníamos, es decir, ha sido una parte muy importante de futbolistas de Jaraque, es decir, de 20 futbolistas a lo mejor ha visto 17 que han llegado a estar juvenil. Es una continuación más. Es decir, este año, por ejemplo, han cumplido 20 juveniles y han pasado al senior. Ahora, hay 8 jugando. 8 quiere decir de este año. Es decir, de primer año. Entonces, pues, ya para el año que viene, pues cumplirán 10 o 15. Sí, para el año siguiente, ya con la cantidad de miembros que hay en las categorías inferiores, llegan como mínimo 10 futbolistas todos los años. Es decir, que eso es muy importante. Tenían que buscar otros 10.
Ahí está.
O los que aguanten del año anterior.
Pues sí. Y una semana más, nuestro asesor deportivo favorito, el único irrepetible, José Manuel Díaz Lema.
El único que cobra.
Vale, por Dios, ya salió.
Soy el asesor favorito. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Encantado aquí de estar con estos señores porque, aparte de amigo, pues le he arbitrado también algunos partidos en sus tiempos. Pero lo que más me llama la atención es lo de Venancio, ¿no? Porque no solo en el fútbol provincial nuestro, sino en todo, a escala provincial de todas las capitales, ¿no? Hay personas que hacen labores importantísimas y se quedan ahí en el anonimato. No,
poco valoradas.
Exactamente. No lo valoran como debiera de ser. Entonces, para mí, claro, yo no sabía la historia de él. No lo sé, por eso precisamente, porque está ahí en el anonimato, calladito, claro, haciendo su labor, altruista, ¿eh? A mí me ha pasado también muchos casos de eso, pero ¿entiendes? Eso me maravilla a mí de personas así. Eso tiene un valor incalculable, Carlos, y eso es lo que lleva al fútbol arriba, y yo creo que el equipo de la capital debía de mirar esas cosas también.
Bueno,
y cuidar la cantera.
Escúchame, yo estaba presentando, pero me ha cortado a la mitad de la presentación y he terminado lo que tenía que apuntar.
Hombre, dijiste favorito, como estoy solo.
Ahí está. Bueno, como he dicho, el único repetido es Samuel Díaz Lema, que hoy por fin...
Nos voy va a cobrar, ¿no?
No. que hoy por fin nos va a contar cuando te tiraron al río Najaraque.
Ya me lo ha dicho 3 o 4 veces. No. Al río hoy nunca sí me han tirado.
En Najaraque.
Porque en Najaraque no hay río, eso es lo primero.
Vale, a correr mucho hasta allí.
Y después te voy a recordar, para los nuevos que nos estén escuchando el programa, que el único árbitro en el mundo, y no de categoría nacional, porque yo no llegué a categoría nacional, porque ya entré muy mayor, también estuve retirado 3 años y ahí perdí tiempo. Entonces soy el único árbitro en el mundo que estoy, me han sacado a hombro de un campo
3 veces.
En 3 provincias distintas: Huelva, Sevilla y Cádiz.
En Huelva lo dije yo porque estaba yo en el banquillo.
Ay, no, mira, él estaba de entrenador en el banquillo.
El Hinojo.
Y hacía, Caleo, hacía ya años, eso era segunda regional, que no lo va a hablar.
No, primera regional.
Primera regional, perdón. Primera regional y hacía ya. Sí, es cuando nosotros empezamos el primer año. Escúchame, los árbitros de Huelva pitan primera
reunión. Camilo está deseando contar cómo se fundó la Jaraque.
De acuerdo, ahora mismo lo veo. Pero sí te voy a decir una cosa, que ya hacía años que no veía yo jugar en esta categoría, de la forma que jugó tu equipo, el Hinojo, estando el Arroz el cuarto arriba y usted de tercero por abajo. No. Y le metiste, iban ya 3-0 en 20 minutos.
Al revés, nos metieron.
6-1.
Nos metieron, porque yo iba de entrenador del Arroz.
No, no. Ah, bueno, que tú ibas al Arroz. Entonces me has engañado, yo creí que estaba. Por eso te digo, que el Hinojo, estando abajo,
6-1 perdimos.
Le dio un baño a tu equipo, sí, bien. Yo creí que tú estabas en el Hinojo.
No, estaba yo en el Arroz.
6-1 quedó.
Bueno, claro, es normal con un árbitro que lo sacan a hombro, como
claro.
Vamos, pero
el equipo local.
Encauzamos el programa, entonces. Bueno, pues comenzamos. Que cuéntanos, Camilo, cómo se funda el Araque, en qué año las personas que
bueno,
hicieron.
El Araque se fundó en el 77-78, temporada. Y el Araque lo llevaba, el presidente era Antonio Rodríguez Pacheco. Y el entrenador fue Diego Benítez. Entonces,
Tito de Manolillo, Tito de Manolita.
Diego Benítez. Entonces, el Araque en septiembre fue a la federación y le dijeron para entrar en el equipo, pero ya por lo visto ya estaba ya el cupo hecho. Ya había empezado la liga, la semana.
Sí.
Entonces, el presidente a las 2 semanas le llaman y le dice que el Bella se ha retirado, que si nosotros estamos disponibles para entrar en el equipo. Entonces el presidente lo aceptó y es el primer año que entra el equipo en la regional.
¿Y teníais campo propio?
Sí, teníamos nuestro campo, pero eran dos porterías y teníamos unos palos, una cuerda y eso es lo que había. No estaba...
¿Un vestuario había?
Un vestuario. Ajá, sí, un vestuario, sí, porque los vestuarios lo hicieron los mismos jugadores. Ajá. Ese mismo año. Manolín Navarro, la gente del equipo y los que podían echar una manilla.
O sea, ¿y el campo estaba donde se encuentra el actual o era
el actual? Sí. Porque había uno antiguo.
El mismo sitio. Los banquillos estaban a la derecha.
Sí, porque el campo antiguamente estaba donde estaba el polideportivo, pero hicieron casa para gente, para familia necesitada y tuvieron que cambiarlo para allí abajo. Y ya empezamos allí, a jugar.
¿Y cómo se mantenía el club? Porque en esa época no había subvenciones ni historias como ahora.
El club se mantenía con rifas y las cosas que pasaban antiguamente. Rifaba y el ayuntamiento aportaba un poquito y el presidente Antonio Rodríguez iba aquí, iba allí pidiendo ayuda. Había muchos directivos también y así como empezó el equipo.
¿Y cobraban?
No, ahí no se cobraba, ahí no... En esa época no se cobraba.
Hasta que no llegó Juan Caldeo.
Fue una época que se cobró mucho y a cobrarse mucho, pues entonces el equipo lo padeció. Ya lo contaré.
Además, bueno, sobre todo estás diciendo, imagino que al principio serían todos, o prácticamente todos.
Todos de Araque. En la temporada 77-78 eran todos de Araque.
¿Alguno que otro de Corrales?
No, de Corrales de esta temporada
después,
no.
Después, Rafael y esa gente,
no, pero
de gente Corrales.
Más tarde.
Sí.
Fueron más.
Rafael lo lloró.
Bueno, y nos llamó el presidente de la federación, nos llamó Andrés Estrada, que había una plaza y el presidente lo aceptó. Y cuando empezamos nosotros a jugar en la segunda regional.
Y ahí empezaste. ¿Y cuándo llegó? ¿En qué año llegó Juan Carleo?
Temporada 83-84.
¿En qué categoría estaba el Araque?
Estábamos en la preferente.
En preferente estábamos ya, ¿no?
Porque el año anterior habíamos ascendido.
Sí. Y entro en la temporada 83-84. En la 84-85 me voy a Aroche. 85-86 hago la pretemporada con el Triguero, pero al final no termino de firmar. La directiva dimite porque los resultados en pretemporada no eran buenos, yo no llego a firmar y ese año me quedo sin entrenar a los dos meses me llaman de Al Jaraque, que el entrenador también se ha marchado, y vuelvo al Al Jaraque y estoy en la temporada 85-86 y 86-87, dos temporadas seguidas.
¿En preferente las dos?
En preferente, sí. Siempre hemos estado en preferente.
Ya a partir de ahí el equipo nunca bajó, hasta que se retiró.
Se retiró. O sea, tú eras de los jugadores, de los entrenadores que llevabas muchos jugadores. Es decir, que aunque tú en el equipo tuvieras jugadores, había jugadores que te seguían.
Yo me llevé a algunos futbolistas de Gil Martín, de los juveniles, fíjate, pero eran jugadores con 18 años, primer año de amateur, y se venían, habían estado conmigo un par de años los juveniles, y es verdad que me los llevé, sí, sí. Además, dieron un buen resultado, a pesar de la juventud que tuvieron, dieron un buen resultado. Para la categoría, hombre, la idea del equipo, ¿cuál era? Mantener la categoría, ¿no? La Jaraque no aspiraba a meterse en liguilla ni nada de esas cosas, porque además yo recuerdo que era un pueblo de 3.000 personas. Allí vivían 3.000 personas, no como hoy que entre uno y otro hay 20.000.
Cerca de 5.000 había,
¿no? Había 3.000 y pico de personas, no había más, ¿no? Y era lo que era el núcleo de la directiva, era extraordinaria, porque había gente que era muy, muy jóvenes, eran más jóvenes que yo. Había muchos, bueno, él era el presidente más joven, y los directivos todos eran gente prácticamente jóvenes, de 20 y tantos años, 30 años, por ahí, ¿no? Y la verdad que lo llevaban muy bien, y además lo calculaban y lo llevaron de maravilla, vamos.
Cumplían, bueno, en los compromisos que quería, es decir,
por supuesto,
pagaban, sí.
Por supuesto, sin ningún todo... nunca tuve ningún tipo de problema en los 3 años que estuve allí.
Venancio jugó en esa época de preferente.
Sí, bueno, jugó de delantero conmigo.
No, yo, por eso me hice entrenador, yo veía cómo jugaba esta gente. Yo era muy malo, como yo digo, ahora sí que le agradezco el que me pusiera a jugar, es decir, me gustaba mucho, pero no coordinaba lo que pensaba con lo que hacía con los pies, a ver lo que te digo.
Eso le pasaba a Butragueño.
Claro,
eso le pasaba a Butragueño, que no coordinaba los pies con la cabeza.
Yo no sabía, pero vamos, yo me parece que los pies los tenía doblados, creo, ¿eh? Entonces yo reconozco que era flojito, pero que me gustaba mucho y ahí fue donde
moría en el campo, ¿eh? Eso sí es verdad, salía al campo, sí, y moría ahí.
Salía al campo y entraba por un lado y era expulsado por el otro. Eso me pasó una vez. Todavía verdad, no me dio tiempo a coger sitio, que ya estaba expulsado.
Es verdad.
Pero bueno, como lo que se habla, pues son cosas muy bonitas y vivencia que, como yo digo, antiguamente, ahora ya está casi el padre le hace un 60% al niño en el partido. Le explica cómo tiene que jugar, le explica cómo tiene que darle, le explica dónde tiene que ponerse.
No le eche cuenta al entrenador,
tú. ¿Sabes lo que te digo? El entrenador no le eche cuenta, tú haz lo que yo te diga. Y antiguamente, pues, el que iba al campo de fútbol iba a su riesgo. Es decir, que aprendíamos de los entrenadores los más grandes, lo teníamos idealizado ahí, era otra vivencia. Es decir, que yo estuve entrenando a muchos compañeros que jugaban conmigo, y a lo mejor eran 4 o 5 años. Entonces, lo que comentaba antes a Carleo, lo difícil que es intentar de que un jugador te eche cuenta cuando tú eres menor que él, y encima ha sido muy flojo, porque cuando...
Compañero y compañero.
Cuando, eso, entonces, cuando uno es bueno, pues al bueno le echan cuenta. Claro. ¿Sabes lo que te digo? El bueno te dice, chiquillo, haz esto, pues tú lo hacías. Claro. Pero ahora, que tú le digas a una persona lo que tiene que hacer, dónde se tiene que se situar, dónde tiene que entrar, dónde... ¿Y esto qué? ¿Este dónde ha venido?
Cuesta trabajo. Además, cuesta mucho trabajo.
No, pero yo lo dejaba claro. Yo, el que me echaba cuenta el primer día, si no, la cuenta, como yo digo, a partir del número 11, ya verá que le dijeron, me echaba cuenta. Le daba el 12 y a la siguiente semana me echaba cuenta. Es decir, que ahí no había tu tía.
Ahí está. ¿Tú tuviste de entrador a Juan Carleo también esa época?
Yo sí, lo que no me acuerdo, las temporadas. Yo siempre he estado de un lado para otro.
Sí, pero aquel año empieza con nosotros, pero termina en el Cartaya. Se fue al Cartaya, firmó en el Cartaya.
En la presentación estás tú con nosotros. Cuando él vino y presentamos el equipo,
estabas tú.
Sí, yo me acuerdo de lo que pasa que no me.
Y al un par de semanas por ahí te fuiste al Cartaya, vino al Cartaya a buscarte y te fuiste al Cartaya.
¿Te pagaban más en Cartaya que en Jaraque?
Sí, en aquel tiempo sí pagaba. Todos los Cartaya, Punta Umbría, Tierra León, siempre. El Lepe vino el mismo año que me fui al Cartaya. Vino el pobre de Juan Camacho también, a hablar conmigo. Y al final, pues me fui con Antonio Toledo, que era el entrenador. Y me fui a Cartaya. Y nada. De un lado para otro.
Ahí está, pues estupendo. Bueno, y nuestro amigo Lema, ¿qué tiene por aquí? De acta de...
Hombre, yo tengo acta aquí.
De los años
70. Fíjate, el amigo Venancio, que está ya en 64 años, ¿no?
Otra vez con los años.
Todavía no.
No, ¿se cuenta?
Tengo 62,
no,
es que, pero
es
bueno.
Es que lo tengo aquí de juvenil. Claro, en este acta.
Pero era primer año, yo era primer año.
Claro, esto es el año 77.
Yo era ahí primer año.
Este es una Jara que Perpetuo Socorro, juvenil provincial, era.
Yo ni me acuerdo.
Y se jugó aquel partido en el campo, le llamaban Los Chinitos.
Sí.
¿Eh?
Tú sabes que Los Chinitos lo quitaron.
Este es el campo de arriba.
Los,
¿no?,
Chinitos, tú sabes por qué no se llamaba el campo de fútbol Los Chinitos. Primero se llamaba Los Chinitos. Después lo hice que se quedaran, porque yo castigaba a los chiquillos a coger 15 chinos y dármelos la mano.
Y de ahí viene la...
Un castigo, ¿no? Pero que el campo era Los Chinitos,
Los Chinitos, sí.
Porque tenía un mogollón de piedra, es decir, tenían piedras chicas. Entonces,
chinos, claro.
Así quité yo Los Chinitos. Y además yo exigía que los demás entrenadores castigaban a los niños así. Entonces, cuando hacía cualquier cosa, le decía, búscame 15 chinos. A lo mejor le decía que hiciera un pase o que la parara antes o que no sé qué, y no lo hacía. 15 chinos. Me daba 15 chinos, yo los cogía en la mano y los tiraba afuera. Así que se quitó el nombre de Los Chinitos. Eran
los... Y Los Chinos, el nombre y Los Chinos.
Y Los Chinos, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué recuerdo tienes tú de algún partido así complicado en Jaraque?
Yo no he tenido.
No, nada.
Yo, en realidad, Carlos, en los 50 y pico de años que llevo arbitrando, no he tenido problema grave. Siempre lo que pasa en el fútbol, ¿no? Además, aquellos tiempos eran otros tiempos.
Sí, sí.
No es como ahora, ¿no? En aquellos tiempos iba uno a pitar un partido y iba con el temor que ya te habían metido los anteriores árbitros, que ten cuidado aquí, que ten cuidado allí. Y entonces iba tú, no con miedo, porque si no, no vas.
Pero preocupado.
Pero, exacto, por lo menos un poco preocupado, ¿no? Y los sitios que eran, ¿no? Había sitios que había WhatsApp. Ajá, y jugadores no, dentro de algún equipo que había que aguantarlo. Pero yo nunca he tenido problemas ahí. Por el momento dialogaba con él o le llamaba la atención, y si se pasaba del carro, le hacía lo que había. Yo conmigo no he tenido problemas.
No ha tenido ningún sitio. ¿Tú no has pulsado a Venancio más de una vez?
¿A Venancio cómo le iba a pulsar?
A mí no, pues yo creo que ha
pulsado,
creo,
espérate, mira, aquí jugó Venancio.
Creo que Lema ha sido el único que no me ha pulsado, ¿eh?
Fíjate en el acta este que jugó Venancio. Fíjate lo que hay. Mira, yo no era tarjetero.
No, sí,
ahora,
no,
el que hace una cosa es del tirón a la calle, eso seguro. Durante el transcurso de la primera parte resultó lesionado en la rodilla pierna izquierda en jugada fortuita el jugador del Aljaraque, Juan Luis Leal Moreno, dorsal 6. Debido a esta lesión fue sustituido en el minuto 41. Esto es lo que tengo yo en las incidencias del partido. Fíjate tú cómo era. Partido juvenil, si los jugadores están, lo llevaba yo de calle. No iba...
Antiguamente se mandaba más. Ahora quieren, digamos, entre comillas, quieren mandar más a los árbitros, pero antiguamente iba un árbitro, el árbitro de Mogué, que era panadero. Ese me fue para mí un día, me dice, tú te vas a callar ya, y digo, ahora mismo, me voy a callar.
Muñoz Arena, ¿no?
Eso, y era...
Muñoz Arena.
Y era una personalidad del árbitro,
exactamente,
digamos, entre comillas, que mandaba en el campo, pero porque mandaba, no porque quería mandar.
Sí, que te decía, eso tú ya le vi un respeto a la cosa.
Aparte de eso, todo ha cambiado, como cambió la vida. Antes había mucho más respeto por todo.
Hombre, pero
estaba claro, se respetaba.
¿Qué?
Que es verdad que cuando tú te viste de futbolista empiezas a sudar y empiezas a calentarte, controlarte es muy complicado.
Sin embargo, complicado, Carlos, yo creo que ahora hay más, antes había más agresiones que ahora.
Sí,
porque la gente también está más preparada.
Sí, sí, hombre.
Y es distinto, día, ¿no? ¿Entiendes?
Sí, sí. Hoy en día sabe que pegarle a un árbitro, pegarle a una persona con relación al fútbol,
pero
le cuesta un problema.
Exactamente, antes se desconocía, ¿no?
Yo creo que también la mentalidad, porque cuando voy a jugar fútbol, yo me voy a pedir un partido a la otra semana por insultar a un árbitro o por dar una patada a un contrario. Yo eso no, yo lo que quería era jugar. Entonces yo esas cosas no sabía que no lo podía hacer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Y es lo que dice Casleo, que había otro respeto,
sí,
distinto
respeto
de ahora.
Había mucho respeto.
Tú querías jugar fútbol, entonces tú no podías ni insultar a un árbitro, ni a un linier, ni dar una patada a un contrario sin balón, porque sabía que te caía 3, 4 partidos, 5, 20, lo que sea. Y el que le gustaba el fútbol y el que amaba el fútbol, pues esas cosas la odiaba.
Pero Camilo, mira, ocurre en el fútbol, ocurre que hay personas... Que hay personas que son muy buenas personas fuera del campo.
Sí, sí, eso es bueno.
Y
sí,
cuando tú te metes en el terreno de juego,
te transforma
totalmente.
Es que,
¿me explico, no?
Lo que yo te he dicho antes, que se dice de que cuando la persona suda le cambia el carácter. Eso
y puede ser que ahí estribe toda la cuestión.
El te cambia el carácter. Cuando
hay gente que está en el terreno de juego y ya son distintos totalmente.
Y luego lo trata fuera y
una... son grandes personas. Sí, pero sí, cuando te mete en el terreno de juego no ve ni amigo, no, ni contrario, ni a nadie. ¿Entiendes lo que te digo? Porque yo lo he tenido. Yo lo he tenido amigo íntimo. Fíjate, no me importa decir el nombre. Poseiro en el recreativo era un lateral durísimo. Bragado y bien.
Sí, sí.
Y un día en Punta Umbría, y yo había hecho cursillos de cristiandad. Date cuenta de lo que te estoy diciendo. O sea, que no es un cursillo cualquiera. Cristiandad es para ser buenecito, ¿no? Bueno, pues jugábamos en la parte de la... Estaba la marea un poco llena, me acuerdo perfectamente, y jugamos la parte de la arena más, ¿no? Entonces, cojo la pelota y me viene de frente, ¿no? Fíjate la transformación que... Y esto es en la playa jugando, ¿eh? Contra más en un campo de fútbol ya en liga y eso. Y viene y le pegué un quebro para allá y lo dejé medio sentado, porque yo iba bien. Claro que tú también has visto a mí, que yo tuve
guay.
Pero
a la...
me vuelve a venir de segunda y le doy ahí, le quiebro para allá y le doy para acá y lo dejé. Y me tiró una lasca, como decimos, pero una lasca. Me pasó la... descalzo, estamos jugando descalzo, menos mal, menos mal. Y me pasó por aquí, vamos, me rozó la cara. Y le digo, Manuel, ¿qué pasa contigo? Y tú sabes lo que me contestó, pero todo desencajado. Cuando yo vi a esa persona de esa forma, digo, esto es transformación pura. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué...? Digo, hombre, toma la pelota, hombre, toma. Estamos aquí jugando un rato en la playa, hombre. Eso, cuando yo vi esto, digo, amigo, dentro del campo son distintos totalmente.
Bueno, yo quisiera saber, bueno, además creo que lo sé, ¿qué ha pasado a gente de Huelva por los ataques, tanto jugadores como entrenadores? Además, muchísimo. Entrenadores, bueno, aparte de Juan Carlos que tenemos aquí, ha pasado Enrique Tumalave.
Tumalave.
Cayetano Vizcaíno.
Cayetano también.
Juan Cruz.
No, Juan Cruz. Estuvo nosotros cuatro o cinco meses, estuvo también Antonio Morón.
Ajá.
Que estaba, estuvo en el relativo delante del centro. Y estuvo también un hombre, un tal Juan de Lepe. Que este estuvo en el 81-82.
Bueno, y aparte de entrenadores, pues también, como tú decías antes, ha sido casi un trampolín. Han pasado jugadores por el Araque que después se han ido a otro equipo.
A otro equipo. Yo no sé qué tiene Araque,
si
pero...
Él
lo sabe mejor que yo, pero no sé qué tiene Araque, que todo el mundo que viene como entrenador o como jugador, lo hemos tratado como si fuesen del pueblo.
Un trampolín.
Y aparte de eso... que nosotros le hemos una confianza con nosotros, vamos, que siempre ha estado ahí a gusto, que si ha tenido que ir no se ha ido porque nosotros lo hemos echado ni que ellos se ha portado mal con ellos ni nada, sino siempre ahora que ha sido un sitio donde todo jugador que venía te ha ido siempre muy contento todo, de verdad.
Yo reconozco de que aquellos años yo iba casi a diario a Araque, casi entrenara o no entrenara, por la relación que había cogido allí con directivo y con gente. Yo recuerdo que estábamos un día en un bar tomando una copa y se me acerca un hombre mayor y me dice, te veo todos los días aquí, ¿eh? ¿Qué tendrá este cabezo para la gente de Huelva? te estoy hablando hace 40 años, fíjate tú. Sí, me acuerdo perfectamente.
Le quería preguntar a Venancio, bueno, que sigue metido, como nos ha dicho, en el fútbol, el tema del público. ¿La afición respaldaba antes más que ahora o ahora el fútbol hará que ya se vio?
Realmente allí, digamos, entre comillas, en aquellos años sí había buen público y sí había... Pero estaba más involucrado la gente del pueblo. Ahora, a mí una vez, esto yo lo cuento como una anécdota, a mí me preguntó un futbolista que jugó en el pueblo, era de Punta Umbría, jugó en el pueblo, me preguntó que quién estaba entrenando las Araques. Yo llevaba ya 7 años entrenando las Araques y le dije que un chaval de Huelva.
Y ya está.
Ya está. Y si tú no sabes que ha jugado en el equipo del pueblo durante muchos años, quién es el entrenador del equipo del pueblo, te lo voy a decir yo, que soy yo. Digo, no, un chaval de Huelva. Es decir, ahora, este año una de las cosas que nos podemos venir arriba es si hemos recibido el trofeo al Juego Limpio, entró en el club, es decir, en el ayuntamiento, ahora se llama Ayuntamiento de Araque, hemos recibido el premio al Juego Limpio, el público no es muy, muy complicado, pero también esto es como los niños. Los niños tampoco son equipos complicados. Siempre hay algún,
sí,
siempre hay alguno,
alguna excepción,
algún payaso, como yo digo, pero normalmente el público es gran parte de la escuela, es decir, gran parte de los chavales, los juveniles, que lo ven los cadetes y los otros juveniles, a los seniors lo ven los, desde los juveniles hasta los alevines, es decir, son gente vinculada con el club. Padre, yo he tenido tres hijos jugando en un equipo, ya ahora que no he ido el padre a verlo en la vida al fútbol. Así que padre y gente así alrededor, menos. Ahora la gente de, digamos, entre comillas, de la familia, los padres, los tíos.
La gente joven.
La gente joven, claro. Así que lo que ahora lo que van son los chavales jóvenes.
Afición que, como antes no hay.
No, afición como
influye,
antes.
O sea, bueno, imagino que también influirá que antes igual el equipo estaba en una categoría superior y ahora
no. No, no, pero si el equipo está, el equipo está no, en Andaluza. Es decir, el equipo está en Andaluza y han ido, han ido, como yo digo, 100 personas a verlo. Es decir, que no tiene nada que ver. Que no tiene, no tiene el tirón que tenía el Ajaraqui antiguamente. Es decir,
ni la
porque, digamos, entre comillas, ha sido, le me ha dicho ahora, yo he sido 27 años, allí no sabe, allí hay un 99% de gente del pueblo que no sabe que yo he sido 27 años entrenador del club. Es decir, que no se, no se ha destacado, no es una cosa, ¿sabes? Una cosa de referencia, es decir, no es los pueblos de la sierra que tienen su equipo como cosa muy particular, muy identificado. Somos una ciudad, digamos, entre comillas, dormitorio, tenemos cerca de 30.000 habitantes y muchísimos son de fuera, se están integrando ahora porque los niños están yendo al fútbol. Es decir, los niños de las personas que están viviendo ahora, pues están jugando con 6, con 8, con 10. Y esos son, están formando parte, digamos, del pueblo. Es decir, se están integrando en el pueblo, pero que somos ciudad dormitorio. Entonces es muy difícil de identificar un equipo con contigo mismo. Es decir, que son muy complicados.
Es muy complicado. Eso que estamos hablando de los padres, ¿en tu época tu padre o tus padres iban a verte?
Sí, mi padre, mi madre no. Pero mi padre sí.
Sí.
Mi padre iba a
te acompañaba a los entrenamientos.
Mi padre, mi tío.
Era muy aficionado.
Sí. Ellos sí le ha gustado siempre. Y después él es mi cuñado, Venancio es mi cuñado, y siempre ha ido para allá, para el campo de fútbol. Él sí, sí le ha gustado. Mi padre es futbolero de verlo toda la vida. Ajá. Y a mí pues me ha seguido siempre por donde yo he ido.
Yo, evidentemente. Para mí era mi ídolo, para mí era mi ídolo. Es decir, bueno, era y es. Es decir, yo creo que es de los mejores futbolistas que ha dado a Jaraque, creo. Muy poquito habrán mejores que él, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía 15 o 16 años, iba a verlo jugar a él o a verlo jugar a cualquiera. Me montaba en el coche y iba a ver a los demás. Es decir, a mí me gustaba muchísimo. Pero que eso ahora no...
No existe, no, no existe. Ya.
Eso se ha ido. Es decir, que antiguamente no había coche, te tenías que ir con Paco y decirle, o con el ¿cómo se llamaba?
No, pero se montaban los autobuses, ¿no?
El lazo. El delegado, ¿cómo se llamaba? Hombre.
Siempre dos autobuses llenos a...
No, el otro es...
Bueno, es... Es que hay un dato curioso, quiero que Camilo me lo comente, porque el Puntumbría estuvo hasta la temporada 87-88 en preferente.
¿El Puntumbría?
Digo, el Puntumbría, digo, el Puntumbría, el Ajaraque.
No.
Hasta los 87-88.
Estuvimos en preferente cuando nos retiramos, fue en el 87-88.
Ahí está, exactamente. O sea, y pasó de estar en preferente a desaparecer.
A desaparecer.
Cuéntame un poco, fue como un equipo que está en preferente desaparece.
Desaparece porque el presidente era Manolo Moreno. Y el alcalde era Jesús Cadavo, que había sido ya entrenador del equipo nuestro, que fue el primer entrenador que ascendió el equipo en la temporada 80-81. Y no llegó a un acuerdo con el ayuntamiento. Y no llegó a un acuerdo porque ya había cosas en el equipo que no nosotros estábamos tampoco de acuerdo y lo cortó en radica.
O sea, y se funda después. En el 88-89 se funda el patronato.
En el 88 se funda el patronato, lo que es el patronato de deporte.
Ahí entre ellos.
Hay en CK2 y un concejal, Manolo Cruz, que jugaba también con nosotros a fútbol. Se fundó y empezamos con infantiles, alevines y juveniles, que el primer juvenil que tuvo el patronato lo llevaba Ramón Toledano.
Ramón Toledano.
Fue el primero que llevamos juveniles ahora, que a partir de, del patronato. Y ya a partir de ahí, ya empezó ya el equipo de Mate, que se inició en el 92-93, que lo llevaba Francisco Javier. Y ya pues empezó ya otra vez los Jaraques, y ya hasta, hasta hoy.
O sea, pero patronato está, bueno, está patrocinado
por el ayuntamiento. Ya era diferente. Ya los gastos pagaba el ayuntamiento, el desplazamiento y el arbitraje. Entonces ya era más fácil. Y nosotros que estábamos en el patronato, Venancio.
Pero primero estuvo una serie de años. Cuando estuvo el Pirri, cuando estuvo eso, Francisco Javier se fue, yo estaba de segundo con él, me quedé yo con el equipo, yo estaba en el recreativo, sí, pero y me vine de recreativo para acá, pero que ese año no lo pagaba el ayuntamiento lo pagó hace...
No, pero que ya que fue más años. Fácil, porque ya fue sí, más fácil, porque sí. Ya el ayuntamiento colaboraba más.
Colaboraba, es decir, te pagaba arbitraje, te pagaba...
Antiguamente que tú tienes que buscarte el dinero con rifa y...
Y con todo, ahora es...
Sí, porque era... Yo tenía aquí unas cosas muy...
Cuenta, sí.
Porque el equipo ya lo dejó Antonio Rodríguez y lo cogió Agustín Hernández Barroso, que estuvo con el equipo 3 años.
Con Agustín me iba yo.
Y el entrenador era Ángel Tejado, que fue el antiguo alcalde de Jaraque, más adelante. Entonces el equipo, la primera que ascendió, fue la temporada 80-81. Y la verdad que fue muy complicado, pero este año tuvimos mucha suerte porque quedamos los primeros y jugamos una liguilla. Una liguilla, y entonces, como nosotros teníamos el campo descubierto, nos interesó y fuimos a Corrales. Y venía Niebla, venía Jabugo, venía Tahuán, la liguilla que ascendimos. Y ahí hacíamos nosotros 100.000 pesetas, 105, 80.000 pesetas en aquella época, ¿no? Que era un dinero.
Joder.
Entonces el equipo tiró para arriba porque en la liguilla esa, la verdad que cogimos bastante dinero. Y a partir del otro año ascendió el equipo y lo cogió Antonio Correa, el Lazo. Y ahí pues tuvimos los 5 primeros años de bueno de la Jaraque, los mejores de la Jaraque, y los 4 años peores.
Yo,
porque
él ha nombrado antes un presidente que fue el que prácticamente hizo desaparecer el equipo, y el año anterior estaba yo allí. El equipo se queda sin presidente, la directiva se va, nos quedamos, no había dinero, y yo soy uno de los que va a hablar con él. Y entonces él no quería, porque creo que a mí me faltaba por cobrar cerca de 100.000 pesetas para acabar la temporada. Y yo llego incluso a decirle: Manolo, harte cargo del equipo, si no, no podemos terminar la temporada porque vamos a desaparecer. Aunque yo tenga que perdonar las 100.000 pesetas, no las cobro. Y ahí es donde lo convenzo, y lo coge y termina la temporada. Al año siguiente ya yo me voy y firmo por el Rociana, y es al año siguiente ya el equipo desaparece. Que no cobré las 100.000 pesetas, por supuesto. ¿No?
¿No las cobraste?
No las cobré. El equipo terminó la temporada, que era lo que queríamos.
Y lo estaba hablando con él cuando venía, porque la temporada esa, que el equipo fichaba una gente, uno ganaba 140, otro 130, otro 120, otro...
¿120.000 pesetas?
Sí. Porque había buena...
Un dinero
y había gente, el
presidente era el presidente de recreativo, como el recreativo.
No, pero no estamos hablando de del Lazo. Del Lazo.
O sea, y cobraba 120.000 pesetas un jugador de la Jaraque. ¿En preferente?
La primera vez que ascendimos.
Es que...
En la temporada... 80-81.
Es que en aquella época los futbolistas cobraban con dinero.
Sí, ganaban una pasta.
No, había futbolistas que cobraban dinero.
Total que...
Y ganaban...
Era Jaraque, imagínate tú...
Y ganaban más al cobrar.
Ayamonte...
Al cobrar ganaban más. Sí, a lo mejor ganaba 100.000 pesetas, pero a lo mejor ganaba 200. Es decir, que le pagaban a todos 100, pero después había tres, como yo digo, que toma ya.
Que no, no...
Sí, sí, vamos.
Pero había siempre había diferencia que... entre algunos futbolistas.
Que lo estoy diciendo, solo es que cuando yo te ciñaba, cuando jugábamos con el Lepen, con el Cartaya, con el Cortegana. Entonces, a los 5 meses, pues claro, tú le prometías a la gente tanto dinero que llegó un momento que
no podía dinero. Pagarle, claro.
Entonces, fue la ocasión que yo le he dicho que cuando empecé a jugar en el Jaraque. Porque fueron a mitad de temporada y ya que estuvimos retirados de los juveniles. Y entró el Kiko, entró Muriel y entró él.
¿Y el Pirli no entró también por ahí?
El Pirli era mayo.
Ah, era mayo ya.
Y entraron los tres. Porque claro, a este la gente de que después cobraba y no cobraban, pues. Y entre ellos tres. Y bueno, y la suerte que tuvimos, porque que la temporada 82-83 viene Zumarave.
Sí.
Viene Zumarave. Por el presidente era Antonio Panadero, Antonio González.
Antonio González.
Y se trae a Enrique por mediación de. Se trae a Enrique por mediación de los Amandios, que conocía por la plaza y, uh-huh. y tal, se trae Enrique y se trajo a Domingo y se trajo a Guillermo, a Justo,
Gallego,
a León.
Gallego, ¿no?
No, el Gallego fue más, creo que más tarde. Y el equipo ascendió. Ascendió. Y vino, y cuando ascendió el equipo, pues pasó otra cosa igual, una cosa parecida a lo que pasó el año pasado. Antonio le permitió dinero a algunos jugadores cuando acabara la temporada. A Caelo, le permitió arco, a Manuel García, al otro.
Y lo grabó.
Y recuerdo que iba a empezar la temporada y hubo una asamblea para el nuevo presidente. Y fui yo, me presenté yo. Presentó el Antonio, presenté yo, Elito y yo.
¿Y tuviste que pagar todo lo que no había pagado el otro?
No,
porque no estamos hablando de...
Es que ahí le había contrato por medio.
No, es que no lo había pagado. Es que no lo había pagado a los futbolistas, pero que los futbolistas, algunos se quejaron porque no le habían prometido una cosa, pero como era gente del pueblo, pues dijeron,
no,
bueno...
No, terminaron los que...
No, y cogí yo el equipo y algunos, Manolito García me dice, Camilo, yo no voy a jugar ahora porque como este me debe, yo digo, bueno, lo tuve a lo que quiera que... Y al final jugó conmigo, ¿no? Entonces yo...
Es cuando firmo yo.
Es cuando firma él. Porque a mí Enrique, cuando le dije... Porque Enrique estaba mucho en mi casa, yo tenía mucha confianza con él, muchos años, la verdad. Y cuando llegué le digo, mira, pues me he salido presidente de Jaraque. Dice, no me digas. Digo, sí. Si ya he llegado yo a un acuerdo ya con el presidente. Digo, y me dijo lo que le prometí. Le digo, mira, Enrique, yo a ti no te voy a dar esto.
Ni mucho menos.
Yo a ti no te voy a dar todo porque el equipo tiene un déficit de 200.000 pesetas y yo no te voy a... Yo voy a mirar por el pueblo y por el equipo. Y este fue el taxi y fichamos a...
Con Juan Carleo,
yo el presidente, pues dejamos un superávit de cerca de 400.000 pesetas en aquella época. Pero la trabajamos, teníamos a Paco Soledad, a Paco Gente.
No había mucha gente, muy trabajadores,
con una suculenta.
Te digo que toda gente joven, pero que curraron lo más grande. Sí.
Agustín era uno el que yo quería referirme, Agustín, que antes de que me iban.
Nosotros, fue mi presidente que ascendió el equipo con Ángel Cejado.
Además, eso que está diciendo personas, vamos, si queréis nombrar otras personas, bueno, que ya no estén entre nosotros, pero, hombre, por tener el detalle con esas personas que hicieron mucha labor por el Jaraque.
En el Jaraque hay varias muchísimas personas. Está Caelo, que ha llevado con nosotros muchos años. Fernando Portela, que es para descanse, que también ha hecho mucho por el fútbol. Manolito García, Manolo Cruz, el Bonares, son gente del pueblo, que siempre ha estado involucrado.
Camilo.
Y Camilo también, pero mucha gente. Y también quiero destacar también que hablaba con él antes de ir para acá. Por ahí ha pasado muchos entrenadores, muchos presidentes, muchos jugadores. Y el Jaraque creo que jugó 11 años en regional. Y había un hombre que era el que reclamaba el campo, que nosotros lo decíamos el Curro. Que ese hombre estaba con todo desde que empezó la primera temporada, desde el 77 hasta que terminó. Era el que arreglaba el campo, el que arreglaba el campo, el que
lo pintaba,
y nosotros hacíamos el curro cotero. Y antes de empezar el partido, pues el hombre tiraba un par de cohetes para que la gente bajaran
a la hora del partido.
Y me lo voy a recordar porque yo creo que se merecen que los nombres más que muchos presidentes, muchos jugadores,
por supuesto,
porque la buena capacidad de hombre era fantástico.
Es el trabajo en el silencio.
Totalmente, porque no está ni valorado ni reconocido. La verdad que es una pena. Estamos hablando de los sueldos que cobraban. ¿Cuánto cobraba un árbitro en los años 80 por partido?
Pues yo ahí, por ejemplo, en Preferente, sobre unas 4.000 y algo, con la dieta, el kilometraje y la duda.
4.000 por partido.
Yo podía sacar en una temporada sobre las 200.000 pesetas.
Eso
en el año 80 y algo.
¿Tiene?
Yo me retiré en el 89-90, ya tenía 47, había que retirarse. Después creo que seguí ligado al colegio, ¿no? Entonces Pedro
Martín
de Fonto, no, Moreno Ruh, me daba los partidos de empresa y tal. Era el que se encargaba de dar los partidos. Y, o sea, que seguí quise ser informador.
No te dejas.
Pero, no. Hay que comentarlo. No se portó bien el colegio conmigo, ¿no? Porque una vez que yo me retiro, estoy 17 temporadas, porque yo entré ya muy mayor, 30 años. En esos tiempos ya con 30 años, no para ascender a una tercera había
complicado,
que.
Muy complicado.
Que echarle castaño. Entonces le dije al delegado que quería ser informador, ¿no? Para no dejar el colegio, ¿no? Seguir en el colegio, ligado al colegio. Me dijo no, que había mucha gente que no sé por qué.
Se han portado.
Y no, nunca.
Bueno.
No conmigo, ¿no? Con muchos más. No sé, eso también según los delegados y las cosas.
En fin, según la historia de...
Yo tuve un fracaso.
Ya tenemos contento.
Me tuve que retirar 3 años.
Ya tenemos contento a Ismael de Málaga porque no te escuchaba. Dice, qué calladito está Lema.
¿Quién es este?
Un oyente que tenemos, bueno, un video oyente desde Málaga. También hay que saludar a Adolfo, ¿no? Que también nos ha mandado un saludo a todos. Vamos a leer el mensaje. Dice, grandes amantes del fútbol de Aljaraque, las personas que siempre están ahí al pie del cañón en el equipo de su pueblo. Como siempre, gran programa del mago Carlini.
Sí.
Un saludo a todos.
Pero, Juan, ¿es desde Málaga o Estepona?
No sé, ¿dónde está?
Ahora porque si es Estepona, puede ser Paquito de Gitano, Paquito Fonsi.
Que no lo diga ahora.
Que está en Estepona.
José Gregorio Domínguez dice, buenas tardes a todos los contertulios. A Carleo siempre lo he admirado.
A Gregorio.
Desde que llevaba el Gil Martín. Dije, ¿qué equipos tan competitivos lograba formar? Ahí está.
Sí, hacía equipos que a lo mejor no había muchos futbolistas de calidad, pero competíamos a muerte.
Eso sí. También tenemos el último mensaje de José Luis Mora Camacho, nuestro compi. Dice, tuve la suerte de jugar ahí, de la mano de Juan Carleo. Todos los tertulianos son buenos amigos y mejores personas.
Pues estupendo. Bueno, pues ya nos quedan 4 o 5 minutos. ¿Algo que se nos haya quedado por ahí que tú quieres decir, amigo Horta?
No, yo nada. Yo que he tenido una vivencia muy bonita desde toda la vida en el fútbol. En Aljaraque mis inicios y después por la provincia. La verdad que a mí me ha dado mucho el fútbol. Conozco a muchísima gente, a Carleo, entrenadores estupendos, a Venancio, a Camilo y a Lema. Lema no, hasta con los veteranos nos ha estado pitando hasta de...
La verdad, también he pitado a Aljaraque mucho en veterano.
Muy bien, la verdad que yo el fútbol ha sido parte de mi vida, vamos, y nada más, pues, decir a la gente que haga deporte.
Ahí está, pues,
mucho
vamos.
Deporte, fútbol y nada, que es una cosa
y
fantástica.
Con el deporte no se cae el pelo, ¿eh?
Ahí está.
Lo tiene estupendo.
El fútbol ha cambiado mucho de aquella época a ahora. Y se lo voy a decir a él que lleva una escuela. Las escuelas se han cargado mucho a los futbolistas. Porque se piensa más en...
algunas escuelas.
Yo creo que Guardiola hizo mucho por el fútbol, pero también se cargó el fútbol. Porque la libertad que tenían los futbolistas antes se la ha cortado. Ahora es el equipo, ¿no?
Porque todo el equipo igual, ¿eh? Ahora,
porque sale,
ahora
claro, hay que empezar jugando con los pies con el portero, ya el portero en vez de parado tiene que jugarla bien.
Eso es lo primero. ¿Por qué sale tan buenos futbolistas en Brasil? Porque sigue manteniendo lo que
la
es
calle.
La esencia de fútbol.
La calle.
Y esos futbolistas, sin embargo, el resto, no, ahora todo el mundo, es que tuve un equipo de lo que era antes el telón de acero, de Ucrania, de por ahí, todo el mundo quiere jugar lo mismo. Es igual, el portero al lateral, el lateral otra vez al portero, a la otra banda y tal. Y para llegar arriba tiene que dar 200 toques. O tiene que pegar un pelotazo porque te están presionando y te la van a quitar.
O sea, ha cambiado. De parte de Teo Durán, también os mando un saludo a todos. Que yo le he pedido fotos de cuando era jovencito, a ver el físico que tenía, porque ha cambiado un poquito, solo un poquito. Así que os mando un saludo a todos.
Sí, me gustaría, Carlos, a ver si me lo que ha dicho Manolo Benítez Horta, que le pique invitado en veterano. Y tú sabes la alegría que a mí, la satisfacción que yo siento, a ver, pitarle ahora a jugadores con 50 y pico y casi 60 años que le pitó de juvenil y hasta claro, incluso de infantil.
Claro, sí,
eso pasa. Para mí es la riqueza más grande que puedo tener.
Bueno, nos vamos, sí.
Por eso tengo tantos amigos en el fútbol.
Ahí que nos vamos. Nada, pues la hora se ha hecho corta. Se ha hecho muy corta. A Camilo le han quedado un montón de cosas por decir.
Un montón de hojas por abrir.
La gente se le ha quedado corta.
La verdad que sí, que hay muchas cosas, muchas.
Otro día, ¿no?
Sin problema. Una segunda parte. Y a mí me pasa que tampoco me ha dado tiempo, porque como yo he estado en Madrid, el problema que tengo con. Problema no, es una alegría.
Una alegría, ¿no? De la niña.
De día en Madrid y no he podido echar el tiempo que tiene que haber echado, pero.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Venancio, Juan Caldeo, mi amigo Camilo, nuestro amigo Horta y aquí.
Y el asesor favorito.
Hasta la semana que viene y muchas gracias a todos.
Camilo, un bonito de lo que tú has contado,
¿no?
Sí.